José Jiménez Mayoral trabajaba en Irún como jefe de la oficina de expedición de la Carta Verde. La Carta Verde era un seguro internacional obligatorio para que los vehículos pudieran cruzar las fronteras de los diferentes países. En la tarde del 9 de octubre del 82, cuando terminó de trabajar, José Jiménez se dirigía a la parada del autobús para acercarse a su casa. En ese momento, dos terroristas se acercaron y le dispararon a bocajarro. José Jiménez Mayoral murió prácticamente en el acto. Estaba casado, tenía 67 años y tres hijos. Jorge Jiménez Beck era el mayor de ellos. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jorge, ¿cómo era el día a día en casa, siendo tu padre guardia civil y militando tú como militabas en un partido que dio lugar luego a Euskadi Coesquerra, un partido que venía en su origen de una primera ETA?
Sí, pues bueno, se vivía en silencio, se vivía sin confrontación, pero vamos, en ningún caso. Ni mi padre ni mi madre eran ajenos, ni desconocían mi forma de pensar. Tratábamos de mantener y conseguíamos mantener una relación pues propia de padres y hijos, afectuosa y normal, digamos que soslayando ciertas cuestiones, ¿eh? Es decir, no sé qué hubiera pasado si hubiera habido algún tipo de suceso cercano que nos hubiera puesto en el brete de un debate frontal. Probablemente hubiéramos discutido con pasión y con fuerza, porque tanto especialmente mi madre, pero también mi padre, a su manera, y yo, pues somos personas, digamos, de, entre comillas, sangre caliente, y pues hubiéramos discutido con fuerza. Bueno, no se dio el caso. No era una situación fácil, honestamente. No es una situación fácil. Pero tampoco llegaba a afectar nuestras diferentes posiciones y diferentes maneras de ver la vida y las cosas, y sobre todo de ver los movimientos políticos. No llegó en ningún momento a enturbiar nuestra relación, eso es así.
Y aquel 9 de octubre del 82, Jorge, ETA asesina a tu padre. ¿Cómo recuerdas aquel día?
Fue un mazazo en un momento muy muy extraño. Es decir, yo precisamente aquella tarde, pues estaba en el local de Irún, de Euskadi Coesquerra, precisamente haciendo cosas que tenían que ver con la campaña electoral que estaba ya lanzada o prácticamente a punto de iniciarse. Allí, pues, a una hora determinada de la tarde, pues apareció, se presentaron unos, la actuación de un coche o de una ambulancia de la Cruz Roja, preguntando por mí. Me dijeron algo, yo enseguida intuí que tenía que ver con mi padre, pero todo eran medias palabras, hasta que al final, ya casi a punto de llegar al sitio donde me llevaban, pues ya les pregunté con un poco ya de perentoriedad qué pasaba, me lo dijeron, y bueno, pues así fue como lo supe. Y bueno,
tu madre llegó a llegar hasta la misma parada del autobús, si no me equivoco, donde yacía tu padre todavía.
Sí, no fue exactamente, no lo asesinaron exactamente en la parada del autobús, sino camino de la parada del autobús, a muy poca distancia de la parada del autobús, en un callejón, un sitio pues bastante propicio para ese tipo de cosas, pues por las circunstancias del lugar. Mi madre, sí, yo esto lo supe después, mi madre sí había estado allí. Alguien la había avisado de lo que había ocurrido y se plantó allí, y bueno, pudo verlo muy poco tiempo y de manera, bueno, pues como sucede en estos casos, de manera atroz, pero sí, ella se plantó ahí, ella fue la primera que lo supo de toda la familia.
Jorge, ¿hubo algún tipo de reproche, no sé si de tu madre o de algún otro familiar, sabiendo que tú militabas en Euskadiko Ezkerra después del asesinato de tu padre?
Después ninguno, y por parte de mi madre no fue un reproche, sino una pregunta que me hizo a quemarropa según me presenté ante ella bajando de la ambulancia de la Cruz Roja. Me preguntó a quién apoyáis, así, a quién apoyáis. Yo ni era el momento de discutir, obviamente, ni fue tampoco una petición de explicaciones lo que yo viví, sino algo absolutamente lógico y normal. Una mujer que estaba absolutamente destrozada porque le acababan de arrebatar a su marido, quiso preguntar algo que realmente lo que quería decir era que tenía que pensar cuáles eran mis opciones y a quién podía haber favorecido. Fue una interpelación dura, pero a la vez la interpelación de una madre a un hijo, es decir, no me expulsaba de su dolor, no me alejaba de sí misma, no renegaba de mí, por decirlo de alguna manera, sino que, bueno, pues como hace una madre a su hijo, me advertía de que lo que yo pensaba podía tener consecuencias que tal vez yo no deseara y que no deseaba claramente en ese caso ni en otros.
Oye, y durante todos estos años, Jorge, después del asesinato de tu padre, ¿habéis sido capaces de hablarlo en casa con tus hermanos? ¿O se ha guardado el silencio como ocurre en otras muchas familias?
Obviamente hablamos de nuestro padre, pero no hablamos tanto, digamos, de las cuestiones políticas que están en torno al asesinato de mi padre. Hay un consenso obvio y básico y elemental, que es que el hecho fue monstruoso, nos parece monstruoso, como nos parece monstruosos todos los hechos similares que se han producido, pero no hemos, digamos, elaborado una teoría común y lo hemos puesto sobre la mesa. Hablamos de nuestro padre pues porque nos acordamos de él y porque pues hablamos de lo que hablan los hijos de los padres, es decir, de las anécdotas, de los sucesos de infancia y juventud, que es lo que se recuerda básicamente de los padres, en fin, de todas esas cosas.
Jorge, esto, digamos, en el núcleo más próximo, en la familia. Y si abrimos un poquito, ¿cómo fue la reacción, cómo fueron las semanas después de ese entorno más cercano también, después de conocer, bueno, pues que tu padre había sido asesinado por ser guardia civil?
Fue muy afectuosa, pero también tengo que decir que en la mayoría de los casos fue, digamos, un afecto silencioso. Es decir, parecía como si la mayor parte de la gente próxima tuviera dificultades para verbalizar nada que tuviera que ver con lo que se acababa de producir. Había muestras de afecto evidentes, pero no había demasiadas palabras. Todavía había, seguramente por parte de mucha gente había, y por parte de mí mismo, había que madurar mucho para llegar a poner palabras a lo que sentíamos y a lo que sentían ellos y a lo que sentía yo mismo.
En casa, Jorge, ¿habíais tenido alguna vez la sospecha de que eso podría ocurrir?
Bueno, de hecho, yo esto es algo que supe después. Yo no sabía en su momento que mi padre ya había tenido advertencias por parte de los diversos cuerpos de seguridad de que aparecía efectivamente en algunos papeles, en algunas listas, que había tenido algún tipo de seguimiento. De hecho, mis padres pasaban larguísimas temporadas en Sevilla. En Sevilla tenemos una hermana que mi padre de vez en cuando venía pues para supervisar el funcionamiento de la oficina de Carta Verde, digamos, para despachar sus asuntos más urgentes, pero sin ninguna periodicidad fija y de manera, digamos, que prudente. prudente en cuanto a sus apariciones en Irún. Lo que pasa es que pues aquel día los que lo estaban siguiendo pues acertaron y lo encontraron.
Y con toda esta información, Jorge, no sé si en alguna ocasión has tenido remordimientos de conciencia.
Remordimientos de conciencia no directos, en el sentido de que yo ya hacía tiempo que estaba no solo alejado, sino que repudiaba la actividad terrorista, pero sí remordimiento de conciencia por no haber sido más contundente en la condena de todo aquello y en el trabajo público y activo contra aquella barbarie. Eso es lo que realmente, no solo ya entonces, incluso me ha acompañado durante mucho tiempo, ese sentimiento, digamos, de carga de conciencia por no haber sido más explícito, por no haber utilizado más el espacio público del que en algún momento pues he dispuesto para hablar más fuerte y más veces contra aquel horror. Por eso sí que lo he sentido. Sí.
Si la izquierda, Jorge, hubiera hecho más, si la cultura vasca, tú eres una persona muy ligada a la cultura en Euskadi, si se hubiera movilizado más públicamente en aquellos años, ¿pero crees que podía haber sido la historia distinta?
Creo que independientemente de lo que se hubiera logrado, era un imperativo ético que no se asumió. Es decir, no sé si las cosas habrían sido o no distintas, pero independientemente de que hubieran sido del éxito que se hubiera tenido, creo que era un imperativo ético que por parte del conjunto de la mayoría de la cultura vasca no se asumió. No hay, sin embargo, que olvidar que tampoco el silencio fue absoluto. Hay muchas personas del mundo de la cultura vasca que aún no han dicho nada, no se han pronunciado, pero sin embargo el silencio no ha sido absoluto.
Jorge, no quiero olvidarme de tu madre. ¿Cómo la recuerdas? Bueno, pues después del asesinato de tu padre, viuda con tres hijos, aunque de muy diferente edad, como me decías, pero ¿cómo sale adelante? ¿Cómo es ese día a día en casa?
Mi madre era una mujer de una presencia de ánimo fuera de lo corriente. Sufrió enormemente porque bueno, pues ¿quién no sufriría con semejantes circunstancias, además de habiéndose producido de aquella manera las cosas? Pero tuvo el coraje de plantarse frente a los hechos. Es decir, no se revictimizó a sí misma, sino que, al contrario, militó en el rechazo frontal a ETA y a la barbarie terrorista. Dedicó su vida, se dedicó en cuerpo y alma, como lo hacía todo ella, a ayudar a las víctimas. Es una mujer que yo creo que es todo un ejemplo de coraje y de entereza y sobre todo de integridad moral.
Jorge, decías que entre los hermanos sobre todo recordabais a tu padre pues por las anécdotas, por cómo era. ¿Cómo era José Jiménez Mayoral?
Bueno, mi padre era un hombre terriblemente afectuoso con los niños. Es curioso, era un hombre de aspecto serio, de semblante serio, de porte serio, un hombre pues muy de su tiempo. Tampoco le tocó una vida fácil, se quedó huérfano. Muy jovencito, tuvo que trabajar desde muy niño. Es decir, la vida no la había, digamos, sonreído demasiado. Y era un hombre absolutamente entregado a su familia. Era un hombre era una persona muy familiar. Es decir, para él la familia lo era todo, y se entregaba plenamente a su familia.
El 9 de octubre de 1982, ETA asesinaba a José Jiménez Mayoral, capitán de la Guardia Civil, retirado, 67 años, tres hijos. Jorge Jiménez Beck es uno de ellos. Jorge, te agradezco mucho que hayas querido sumar este testimonio a lo que pretende ser un gran banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA.